Declara un funcionario estadounidense que se autorizará el título 13 de la ley Helms-Burton.
Artistas independientes desafían al régimen cubano durante la Bienal de La Habana.
Queda en libertad un preso político cubano que también era boxeador.
Médicos en El Salvador denuncian la presencia de doctores cubanos que operan sin permiso.
Crecen las donaciones para reparar en París la Catedral de Notre Dame.
Y guarda silencio la prensa en China en el aniversario de la muerte del secretario general del Partido Comunista que inspiró a los jóvenes de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, correspondiente a este martes 16 de abril del año 2019. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ariane González.
En la producción se encuentra Iván López de Muñiz. En la consola de sonido tenemos al ingeniero Otón Maradiaga. Y comenzamos con las noticias de Cuba.
Un alto funcionario del gobierno estadounidense declaró a varios medios de prensa que la Casa Blanca autorizará la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton, el cual permite demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas extranjeras que se hayan beneficiado de propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen comunista cubano.
Sin embargo, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no han confirmado la noticia.
Según prensa asociada, Reuters y la agencia AFP, el anuncio lo podría hacer este miércoles en Miami el asesor nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien pronunciará un discurso ante representantes del exilio cubano.
La ley Helms-Burton fue aprobada en el año 1996, pero el título 3 ha sido suspendido regularmente por los ocupantes de la Casa Blanca.
Y decenas de artistas están participando en la Bienal de La Habana, pero también hay artistas independientes en proyectos al margen del evento oficial que están desafiando al régimen comunista.
En una performance del artista Leandro Feal, un burócrata completa un formulario con tus datos personales y te entrega una placa que te declara inspector certificado para vigilar el sector cultural bajo el polémico decreto 349.
Es una obra políticamente cargada y subraya las tensiones en la escena artística de Cuba, así dice la corresponsal de Reuters, Sara Mars.
Al final del día, la Bienal es una especie de espejo de la sociedad cubana, donde la escena independiente está creciendo, dijo a Reuters el curador Abel González Fernández.
Él y otros artistas han denunciado que el régimen introdujo el decreto 349 para restringir la creatividad. La norma le da a los inspectores derecho a cerrar exhibiciones que supuestamente violan los valores revolucionarios de Cuba.
Amnistía Internacional, por su parte, ha advertido que el decreto 349 augura un mundo artístico distópico en Cuba.
Y el rapero contestatario y crítico del decreto 349, Pupito en sí, abandonó la huelga de hambre que lleva a cabo desde finales del mes de marzo en la prisión de Valle Grande, en La Habana, tras llegar a un acuerdo con las autoridades. Así lo comunicó a Radio Martí su esposa, Magda Mieres Vera.
Que él se plantó hace ya 4 días,
desde el jueves.
Entonces, porque había llegado un acuerdo con la gente de la seguridad del Estado. Ahora no me lo ha dicho porque no me lo quiere decir por teléfono. Me dice que mañana me lo va a decir. Cuando va mañana a la visita.
Por otra parte, el preso político y boxeador Albert Portuondo fue liberado ayer tras cumplir una condena de 2 años y medio. Estuvo detenido por elogiar en la radio municipal la labor de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones.
El preso político Albert Portuondo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, denunció los malos tratos y torturas que sufren los reos en prisiones como Marverde, Aguadores y Boniato, todas en la provincia de Santiago de Cuba.
A los reos lo esposaban con una llamada Shakira, le quitaban la ropa, lo golpeaban con mangueras, golpizas criminales y lo seguían golpeando. Muchos amanecían esposados, crucificados, desnudos y con agua fría, tirado, hinchado, partido y no había un médico que le diera asistencia médica. Otra tortura, a esposar a los reos y entrarle a una celda muy chiquita, donde le daban golpiza y le echaban gas lacrimógeno dentro de la celda con bocas de ventilación de aire.
Portuondo fue liberado este lunes de la cárcel de Boniato, donde acabó de cumplir su condena de 2 años y 6 meses por amenaza y lesiones, delitos que organizaciones defensoras de los presos políticos han calificado de fabricados.
Un reo les regale un cigarro a otro reo y caiga en el suelo, y entonces el guardia tenga que obligar al preso que lo coja con la boca en una manera de degradándolo.
Cuba presume de tener uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo, pero investigadores independientes han identificado diferentes tipos de torturas en los centros penales cubanos. Agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, aislamiento, falta o deficiente alimentación, bloqueo de las visitas familiares, requisa personal vejatoria, traslados gravosos, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue excarcelada tras haber sido detenida el domingo en La Habana. Desde la capital cubana, la propia Soler da a conocer los detalles de su arresto.
Se comportó de esta forma con las Damas de Blanco para que no pudieran participar en el Domingo de Ramos, en el inicio de la Semana Santa. En La Habana fueron 7 Damas de Blanco detenidas y 6 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En el caso de las 7 Damas de Blanco detenidas, quienes Ana Berta Soler Fernández fue detenida por más de 24 horas en la unidad de policía El Cotorro, donde fue detenida brutalmente al salir de la sede nacional. En la provincia de Matanza, 14 Damas de Blanco fueron detenidas para que no pudieran participar en la misa el Domingo de Ramos, pero 18 Damas de Blanco en diferentes parroquias pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, puedo decirle que 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa, pero el viernes pasado, 2 días antes del comienzo de la Semana Santa, pudieron participar en la misa de la iglesia en el santuario El Cobre. En Guantánamo, una Dama de Blanco fue detenida, un activista de derechos humanos de Unión Patriótica de Cuba, junto a esta Dama de Blanco, fue detenida allá en Guantánamo varias horas. Y en la provincia de Santa Clara fue detenida al salir de su casa una Dama de Blanco. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Entre tanto, médicos en El Salvador pidieron la destitución de la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, para avalar las cirugías que realizan doctores cubanos sin los permisos indicados.
La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico de El Salvador cuestionan que doctores cubanos de la Misión Milagro operen de los ojos a salvadoreños sin tener permisos.
El doctor Juan Carlos Portillo, presidente de la Junta de Vigilancia, dijo que la ministra de Salud y la directora del Hospital Santa Gertrudis de San Vicente han actuado por omisión y falta a sus funciones administrativas, tal como lo establece la Ley de Ética Gubernamental.
Por ese motivo, dijo Portillo, debería ser removida de sus cargos. El doctor también recalcó que todo profesional de la medicina, tanto nacionales como extranjeros, deben apegarse sin excepción al marco regulatorio de El Salvador.
En ese sentido, apuntó que los médicos cubanos debieron cumplir la normativa vigente y no lo han hecho, por lo tanto, han actuado fuera de la ley y eso amerita que se proceda con las sanciones respectivas.
Y el flujo de extranjeros en México hacia la frontera con Estados Unidos es intenso. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Dualdo Mantecón, un cubano varado en Ciudad Juárez, y Rogelio Loya, un funcionario mexicano de Seguridad Social.
Los migrantes conocen que la posibilidad de asilo es mínima. Según abogados de inmigración, de 10 peticiones, entre 7 y 8 son denegadas. Y luego de la eliminación de pies secos, pies mojados, es la única posibilidad que tiene hoy el cubano.
La libertad, o dentro de la libertad que ofrece ese país, que me permite pensar y expresar libremente, y donde no voy a tener restricciones para expresar cualquier incomodidad que pueda sentir. Y bueno, que es sencillamente el país de la libertad, donde uno puede vivir como las personas, no vivir como se vive en Cuba, bajo una represión constante y una persecución incesable.
La lista es larga. Hay que esperar un turno para llegar al puente que conecta con Texas y someter el caso a un agente fronterizo de Estados Unidos.
Ha estado creciendo muchísimo. Ahorita nosotros ya calculamos, según la numeración que tenemos, porque todos se tienen que anotar, tener su número para pasar a la entrevista con Estados Unidos, y creemos nosotros que ya hay más de 3.000 en Ciudad Juárez, y de esos 3.000, el 80% calculamos que son cubanos.
Entre tanto, el gobierno de México anunció la deportación de hondureños y cubanos. Desde México informa Sara Pablo.
La Embajada de Cuba en México informó de la deportación de territorio mexicano a la isla de un grupo de 77 migrantes cubanos. La sede diplomática detalló que, como parte del acuerdo migratorio vigente, regresaron otro grupo de ciudadanos con situación migratoria irregular. Añadió que dichas deportaciones se dan en cumplimiento al memorando de entendimiento suscrito por autoridades de ambas naciones. Horas antes, el Instituto Nacional de Migración había informado que fueron deportadas 204 personas extranjeras a su país de origen de nacionalidad hondureña. Mientras tanto, la madrugada de este lunes, un grupo de cerca de 3.000 migrantes que permanecía en el Parque Central de Tapachula, Chiapas, retomó su recorrido custodiado por elementos de la Policía Federal y Estatal hacia el norte del país. El canciller Marcelo Ebrard anunció que en mayo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentará a Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras el documento final del Plan de Desarrollo para Centroamérica.
El Plan de Desarrollo Integral se presentará los primeros días de mayo. Se le encargó a la CEPAL y la CEPAL ya nos comunicó que ya está listo y se va a presentar a los presidentes de los cuatro países.
La Fiscalía General de la República informó que desmanteló a una organización delictiva internacional con vínculos en Centroamérica, probablemente dedicada al tráfico de personas, cuyo destino final eran los Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 5:11 hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
Los trabajadores de la salud en Venezuela protestan por las dificultades que enfrentan para atender a los pacientes. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Médicos y enfermeras del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, uno de los centros más importantes del país, protestaron el lunes en las inmediaciones de ese centro asistencial para rechazar las condiciones laborales que enfrentan y exigir mejoras salariales. Aseguran que muchos de ellos no llegan a ganar mensualmente el equivalente en bolívares a $7, lo que les impide satisfacer sus necesidades básicas. La enfermera Marta Vázquez dijo a La Voz de América que, a pesar de no ganar suficiente, el personal se ve obligado a llevar jabón, cloro y otros insumos para poder garantizar la limpieza del hospital.
No tenemos ni para lavar los uniformes, para comer. Las condiciones en las que estamos trabajando en el hospital son patéticas también. No hay adhesivos, no hay agua.
Vietnam Vera, médico de terapia intensiva en ese centro asistencial, asegura que con el paso de los días la situación empeora.
La dotación de servicios, de insumos, de recursos siempre ha sido irregular, insuficiente y muchas veces una calidad cuestionable, que nosotros tenemos la obligación de prestar el nivel más alto de salud. Pues nosotros lamentablemente bajo estas condiciones tan precarias no podemos prestar ni el servicio más básico. Ya eso es una violación de los derechos, una violación del derecho a la salud, del derecho a la vida.
A pesar de que, según anunciaron recientemente miembros de la Cruz Roja a medios locales, el JM de los Ríos sería uno de los primeros hospitales en recibir ayuda humanitaria. Hasta el momento, el personal que allí labora no tiene ninguna información. El 29 de marzo, el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, aseguró que la esperada ayuda humanitaria debería empezar a llegar al país esta semana. Por su parte, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro tampoco ha divulgado nuevos detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La decadencia del sistema sanitario en Venezuela ha causado que cerca de 1 millón de personas se hayan contagiado de malaria y aumenta el riesgo de contagio en países vecinos, dijeron científicos venezolanos a la agencia EFE.
Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez y por la cantidad de casos. Así señaló la doctora Adriana Tami de la Universidad de Carabobo en Valencia.
La científica advirtió que el programa de vigilancia, diagnóstico y control de la malaria se ha ido desmantelando poco a poco después del año 2012, producto de la crisis política y económica que sufre Venezuela.
El Grupo de Lima exhortó a la ONU a actuar para evitar que continúe el deterioro de la paz y la seguridad en Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
El Grupo de Lima, reunido en Santiago de Chile, exhortó a Naciones Unidas a tomar acciones para evitar el progresivo avance de la crisis en Venezuela y garantizar la asistencia humanitaria. El Grupo de Lima exhortó también a los otros actores de la comunidad internacional a tomar medidas para aislar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro en pos de un restablecimiento de la democracia liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. La ONU, la Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos venezolanos, otros mecanismos surgidos para abordar la crisis de Venezuela y diversos organismos internacionales fueron llamados en la declaración final surgida tras la 12ª cumbre de cancilleres del Grupo de Lima, celebrada en Santiago de Chile. El canciller chileno Roberto Ampuero dijo:
exhortan al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población y a los migrantes procedentes de Venezuela.
La declaración del grupo, firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, es un nuevo intento por elevar la presión internacional sobre el gobernante venezolano Nicolás Maduro. El canciller chileno y portavoz del Grupo de Lima, Roberto Ampuero, añadió:
rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela, condenan la injerencia extranjera en ese país y demandan el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana. Hacen un llamado a la comunidad internacional para que se continúen adoptando sanciones en contra del régimen ilegítimo de Maduro.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en un discurso en una universidad en Texas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de la situación en Venezuela y los cambios políticos en Latinoamérica. El informe lo tiene Michelle Sagué.
En un intercambio con estudiantes de la Universidad Texas A&M, Pompeo habló del desarrollo de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, recordando que en la historia de Sudamérica las democracias y las economías de libre mercado han sido escasas, pero que hoy la región va en la dirección correcta.
You see that in Peru, you see that in Chile, you see that in Brazil, you see it in Ecuador.
Él dice que se ve en muchos países sudamericanos donde la gente reconoce que el viejo modelo les ha fracasado y que se tienen que volver a unir a un mundo global y competir, producir y añadir valor. El secretario de Estado dijo que cuando los países son exitosos se mitigan los asuntos de inmigración porque la gente usualmente se quiere quedar en su propio país. Refiriéndose a Venezuela, dijo que en su visita reciente a Cúcuta, Colombia, vio a cientos de venezolanos cruzar la frontera y que todos dijeron desear volver a su país, pero ahí no tenían oportunidades algunas. Dijo que la solución al éxodo venezolano es crear democracia y oportunidades dentro de Venezuela.
10% of the people of Venezuela.
Él dice que un 10% de la población de Venezuela se ha visto forzada a abandonar el país. Dice que se necesita hacer dos cosas. Primero, permitir que los venezolanos lo puedan arreglar para que el próximo 10% no se vaya. Y si se comienza a reconstruir Venezuela, se puede ayudar a regresar a los 3 millones que se han ido. Asimismo, añadió que ve las mismas oportunidades con respecto a asuntos de inmigración en toda Sudamérica y en México también. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El estado del tiempo.
Y a las 5:18 pasamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Nuevo México. Este nuevo frente frío continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas, pero con viento de región sur muy fuerte que pueden afectar la costa sur de Cuba. Para Cuba, tendremos cielos nublados en la costa norte central con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y Y a las 5:19, pasamos a noticias de América Latina.
Human Rights Watch declaró que la decisión de un tribunal en Brasil de sentenciar a prisión a un comediante por haber ofendido a una legisladora podría tener lamentables consecuencias sobre la libertad de expresión.
Un juez condenó a Danilo Gentili a 6 meses y 28 días en prisión por publicar un video en los medios sociales en el que hace comentarios obscenos acerca de María do Rosario, legisladora por el Partido de los Trabajadores.
Human Rights Watch aseveró que nadie debería ir a prisión por decir algo ofensivo, sin importar cuán rudo fuera su vocabulario.
Y las madres de la Plaza de Mayo impiden el ingreso a su sede en Buenos Aires de un oficial de justicia para inventariar el archivo de la asociación en el marco de una causa por quiebra. Los detalles lo tiene la agencia AFP.
Apoyadas por cientos de manifestantes, las madres de Plaza de Mayo impidieron el ingreso de un oficial de justicia a su sede en Buenos Aires. El funcionario debía realizar el lunes un inventario de los bienes de la Asociación de Defensa de Derechos Humanos, declarada en quiebra en junio de 2017, a raíz de la demanda de un ex empleado por sueldos impagos. Sus integrantes consideran que la orden judicial es una represalia por su oposición al gobierno del presidente liberal Mauricio Macri.
Esto es el precio de haberle dicho el primer día que era nuestro enemigo. No nos equivocamos en nada.
El abogado de la quiebra, Daniel Trufat, indicó que la orden judicial era realizar el inventario en las sedes sin retirar del lugar documentación alguna.
No lo dejaron pasar. Y las madres siempre nos han recibido sin problema. Y a la sindicatura siempre dejaron pasar. Y los problemas de la madre eran cuando quería entrar en el Ministerio de Justicia, no con la sindicatura. Hoy no pudimos ni acercarnos.
Bonafini, de 90 años, tiene a sus dos hijos y a su nuera desaparecidos y se moviliza con bastón o en silla de ruedas. Está acusada de ser partícipe secundaria en una causa por presunto desvío de fondos públicos que aguarda su elevación a juicio. Ella y el exapoderado de la Fundación Sergio Schocklender están investigados por presunto desvío de fondos públicos por el dinero que recibió la Fundación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para la construcción de viviendas sociales.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos considera que no existen condiciones para el retorno de cientos de miles de exiliados, tal como propuso el gobierno de Daniel Ortega.
La ONG indicó que el ambiente propicio para un seguro retorno pasa necesariamente por establecer un proceso de transición, desarmar a los paramilitares, liberar a los presos políticos y respetar los derechos de los nicaragüenses. 5:22, vamos a noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia entregará este jueves un informe editado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, informa Yoconda Tapia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentará el jueves una versión redactada del informe de casi 400 páginas del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la elección presidencial de 2016. El presidente Donald Trump afirmó nuevamente el lunes que ya se le exoneró de irregularidades relacionadas con la elección. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, publicó a fines de marzo un resumen de 4 páginas de los hallazgos de Mueller, en el que destacó que el fiscal había llegado a la conclusión de que Trump y su campaña no estuvieron de acuerdo con Rusia para ayudarlo a ganar, pero no habían llegado a ninguna conclusión sobre si el mandatario obstruyó la justicia. En una comparecencia ante el Congreso la semana pasada, el fiscal general Barr decía: tengo la intención de entregar el informe con redacción realizada en 4 áreas y como remarqué específicamente en mi carta del 29 de marzo. Aquí estoy hablando del reporte que estará a disposición del público en general y después hablaré del informe que estará disponible para los comités en el Congreso. Barr añadió que el informe que será publicado por el Departamento de Justicia será redactado para proteger el material del gran jurado, datos sensibles de inteligencia y asuntos que podrían afectar las investigaciones en curso, además del daño que podría provocar a los derechos de privacidad de terceros. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El republicano Bill Weld desafiará al presidente Donald Trump en las primarias de su partido para las elecciones del año 2020.
En un comunicado, el exgobernador aseguró que es hora de volver a los principios de Lincoln: igualdad, dignidad y oportunidades para todos.
Weld, gobernador de Massachusetts entre el año 1991 y el 97, fue en el 2016 el nominado para la vicepresidencia por el Partido Libertario.
El exgobernador espera poder aglutinar el apoyo del ala libertaria del Partido Republicano, una corriente que aboga por la libertad individual por encima del gobierno.
5:24 aquí en Radio Martí. Vamos a las noticias internacionales.
El escritor cubano Jacobo Machover, quien reside en París desde hace más de 50 años, dijo que el incendio en la Catedral de Notre Dame es una tragedia para Francia y el mundo.
Bueno, es efectivamente un edificio emblemático del mundo, de Francia, de Europa y del mundo entero. La emoción en el mundo entero es gigantesca. Ahora, nadie sabe las causas, nadie sabe las consecuencias. Como siempre en esos casos, pues hace falta esperar. Lo que sí se puede medir es la emoción que hay en el mundo entero y particularmente en este país. Ahora hay miles de parisinos que están cerca de Notre Dame, de la catedral, para ver impotentes cómo se desarrolla ese maldito incendio que está causando una verdadera tragedia en la capital.
A pesar del fuego, la estructura de la Catedral de Notre Dame se ha salvado, informa la agencia francesa de prensa.
Autoridades francesas anunciaron el martes que el incendio que consumió buena parte de la Catedral de Notre Dame en París ha sido apagado. Se cree que el incendio está potencialmente ligado a las obras de renovación del techo, pero nada apunta a un acto voluntario, según afirmó el fiscal Remy Hayes. El balance material es dramático, según las autoridades, con todo el tejado siniestrado, la armadura destruida, una parte de la bóveda derrumbada y la aguja que fue lo primero en caer. Sin embargo, no todo está perdido. El interior fue preservado. Creo que la Santa Corona de Espinas y la túnica de San Luis fueron salvadas. También creo que logramos salvar algunos cálices. El tesoro no fue afectado. En el interior, logramos salvar algunas pinturas, pero quitar las más grandes, como saben, es imposible. Aunque una parte de la estructura principal soportó las llamas, se le han detectado vulnerabilidades que requerirán varios años de obras para reconstruirla. La Catedral de Notre Dame es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de visitantes anuales.
Y los expertos de la UNESCO están listos para ayudar a Francia a reconstruir la catedral. El informe lo ofrece Radio 1.
La directora de la organización ha declarado que ya están en contacto con el gobierno francés para ayudar a conservar lo que pueda ser preservado, recuperar la mayor cantidad de elementos originales y planear medidas a corto y mediano plazo. Dos tercios del tejado han desaparecido por el incendio, pero la estructura se mantiene. La directora del Patrimonio Mundial de la UNESCO explica que la primera tarea será sacar del templo todos los objetos que se puedan mover. Escuchamos a Mechtil Rosser. Después tendremos que examinar la estabilidad del edificio, estructuras individuales y los maravillosos vitrales y todas las esculturas que son parte del edificio. Tendremos que ver esto cuando el equipo de expertos pueda intervenir.
Y la prensa en China guardó silencio ayer sobre el 30º aniversario de la muerte de Hun Yaoman, el secretario general del Partido Comunista, que parece haber inspirado a los jóvenes que exigieron reformas democráticas en el año 1989 en la plaza de Tiananmen.
En una época, el gobierno chino describía a Hu como un gran revolucionario, pero en el año 1987 lo purgaron debido a su tolerancia de ideas nuevas. Dos años después, falleció de un infarto.
La noticia de su muerte hizo que universitarios salieran a la calle a recordar su figura. Siete días después, cuando se ofició el funeral de Estado, decenas de miles de estudiantes se acercaron a Tiananmen y dieron inicio a la masiva manifestación pro-democrática.
Posteriormente, el 4 de junio de 1989, soldados y tanques aplastaron la manifestación, dejando un número de muertos aún desconocido.
Este año se cumple el 30º aniversario de la masacre, una fecha incómoda para un régimen que dedica cuantiosos recursos a censurar el incidente y la fecha en los medios oficiales y no oficiales.
Y Rusia condenó hoy por espionaje al ciudadano noruego Frode Berg. La condena fue de 14 años de cárcel en una prisión de alta seguridad, así informó la agencia rusa Interfax.
Según la investigación, el noruego habría recopilado información sobre submarinos nucleares de la Armada rusa para el servicio de inteligencia noruego.
Berg ha negado toda culpabilidad y, según su abogado, podría haber sido víctima de una provocación de los servicios de inteligencia rusos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 5:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Mañana en Miami, el exilio cubano recibe al asesor nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
Se espera una declaración sobre el título 3 de la ley Helms-Burton.
Es detenido un artista cubano contestatario durante la Bienal de La Habana.
Crece la presión contra la prensa independiente en Cuba.
La comunidad mundial exige el envío de más ayuda humanitaria a Venezuela.
Y el presidente de Francia promete reconstruir la Catedral de Notre Dame en 5 años.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí, correspondiente a este martes 16 de abril del año 2019. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ariane González.
En la producción tenemos a Iván López Muñiz, en los controles Otón Madariaga. Y vamos a comenzar inmediatamente con más noticias y abrimos con el tema de Cuba.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, pronunciará mañana en Miami, ante el exilio cubano, un discurso sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bolton dijo en Twitter que visitará la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos para dar a conocer los pasos que está dando el gobierno para afrontar las amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, la troika de la tiranía.
Entre tanto, las agencias Reuters y AP, entre otras, anticipan que Bolton hará un anuncio sobre la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton.
Y ahora vamos a Cuba, donde continúan los actos de represión a los artistas y periodistas.
El artista Amaury Pacheco fue detenido hoy en su casa de Alamar, en La Habana del Este, por 2 agentes del Ministerio del Interior.
La advertencia que recibió fue clara: no puede hacer manifestaciones públicas durante la Bienal de La Habana.
Me preguntaron si había alguna actividad, que si que estaban atentos a nosotros, porque si Luis Manuel Otero Alcántara iba a hacer alguna actividad, que yo particularmente no fuera, que me apartara de eso, que yo era diferente a Luis Manuel, todas esas cosas que forman, ¿no? Y que Michel Mato, estaba financiado, que tenía el dinero y que debería repartirlo. Bueno, tú sabes, creando cizaña entre nosotros, ¿no? Y que Luis Manuel Otero Alcántara no nos había dicho que iba a hacer ese trabajo con niños con la bandera, que no iban a permitir que corrieran con la bandera norteamericana por las calles, porque eso era anexionismo, independientemente del punto de vista que yo lo mirara, una cosa así.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara estuvo detenido por más de 72 horas la semana pasada por organizar una carrera por las calles de La Habana Vieja, cuyos participantes portaban banderas de los Estados Unidos.
La carrera es parte de las actividades que han organizado los artistas independientes, excluidos de la Bienal de La Habana.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, reportó nuevos casos de agresiones perpetrados por agentes de la seguridad del Estado contra periodistas independientes. El director de la asociación, José Antonio Fornaris, amplía.
Sigue manifestándose la agresividad del gobierno a través de su policía política. En este mes de marzo, aunque no hubo realmente muchos incidentes, sí hubo un caso que es el de Henry Constantín, donde tuvo en unos días pues 4 incidencias. Le permitieron salir del país. Él estaba entre los 8 periodistas que hacía más de un año que no se le permitía salir del país. Hay prohibición de salida del país por orden de la seguridad del Estado, 7 periodistas. Julio Aliaga, Marilis Cortina, Víctor Manuel Domínguez, Niobe García Fordiel, José Antonio Fornari, Roberto de Jesús Quiñones y Anaí Ramón García, de Ana León, que trabaja para Cubanés. Los dos casos de Guantánamo, es decir, de Niobe y de Quiñones, la policía política le ha quitado hasta los pasaportes, algo insólito, porque le han robado los pasaportes, algo que han comprado ellos, el propio Ministerio del Interior.
Yunieski San Martín Garcés, coordinador provincial del Frente Antitotalitario Unido en Las Tunas, fue detenido y amenazado con ser llevado a prisión. San Martín Garcés relató a Radio Martí lo sucedido.
El lunes día 8, en horas del mediodía, yo procedía en casa del coordinador municipal del FANTU aquí en Colombia, provincia de Las Tunas, que estábamos reunidos, él y dos personas más. Y entonces, a la hora de yo regresarme a la casa, en un coche, los coches aquí tienen que pasar por frente a la unidad de la policía, obligatoriamente. Y el coche, cuando va pasando por frente a la policía, el mayor Emilio Ochoa, él detiene el coche y se dirige hacia mí, me baja del coche. Me manda a bajar ahí delante de todo el mundo y ahí mismo me trancaron para allá, metieron para los calabozos. Eso fue el lunes sobre la 1:00 de la tarde. Bueno, ahí me ocuparon el teléfono, me ocuparon la cartera, me ocuparon todo. Entonces el martes antes de la noche me dice, mira, vete para la casa, pero mañana a las 8 de la mañana tienes que estar aquí, y me sueltan sin el teléfono y sin el carnet. Y cogí entonces a las 8 de la mañana el día siguiente, me incorporo otra vez allí a recoger mi teléfono y mi carnet, pero no me lo dan. Entonces yo me pongo a exigir, y entonces es que me devuelven el carnet y me devuelven el teléfono. Ellos quitaron algunas cosas, unos videos que yo tenía de importancia, algunas fotos, ellos lo trastearon todo, incluso el teléfono lo veo en una esquina partido. Y entonces con la presión de que sabían que yo iba para Villa Clara, que era una reunión, que eso no podía ser, y todas amenazas de todo tipo que hacen ellos, y que lo que yo estoy buscándome es caer en prisión, y que ellos no van a dejar de enfrentarme porque yo estoy haciendo lo que no tengo que hacer.
Una dama de blanco permanece en prisión sin que se dicte sentencia en su contra. Ivette Pacheco amplía en el siguiente reporte.
El pasado 14 de marzo se celebró juicio a la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz. El proceso quedó concluso para sentencia, con una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por los cargos de atentado, desacato y desorden público. Familiares del activista esperaban que el 28 de marzo se hiciera firme la sentencia, pero aún se mantiene la incertidumbre para ellos. La madre de Aymara, Griselda Muñoz, así lo manifestó a Radio Martín.
Hasta ahora no ha salido nada de Aymara. Dicen que eso hay que esperar, que hay que tener paciencia. Me dijeron en el tribunal. Era hasta el 28 que iba a dar la sentencia del mes pasado, pero mira, todavía nada. Me dijeron así, en esta forma. Eso se demora.
Aymara Nieto, madre de 3 niñas, cumple más de 8 meses en la prisión del Guatao. Tiene prohibidas las llamadas telefónicas. Hasta ahora solo queda esperar la próxima visita, expresó Griselda.
El día 27, ahora que vamos. ¿Qué vamos a hacer? Ellos son los que tienen la fuerza, ellos son los que tienen el poder y le pasan por arriba a cualquiera. Y es así como estamos viviendo en este país.
Sobre el caso, Radio Martí consultó al abogado independiente Yunieski San Martín Garcés.
Simplemente violación de términos de los procedimientos en los tribunales, la llevaron a juicio. Se pronunciaron, pero al no haber sentencia, no hay delito consumado. Esa dama de blanco está detenida arbitrariamente por violación de términos.
Aymara Nieto fue detenida en mayo de 2018 tras un allanamiento a su vivienda en La Habana. En su cuenta de Twitter, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó: Aymara Nieto Muñoz lleva 8 meses en prisión en Cuba. Exigimos a la dictadura detener persecución y liberar a presos políticos encarcelados solo por no estar de acuerdo con el régimen. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Sin apenas recursos, muchos padres tienen que arreglárselas para enfrentar la precariedad de los materiales de estudio que utilizan sus hijos en escuelas de Colón, Matanzas. La activista Tania Echevarría describió la situación a Radio Martí.
Los libros de material de estudio que le dan están bastante, bastante deteriorados. Por ahí nada más tiene que mandar a arreglar todos esos libros, empadernarlos, pegarlos y hacerle mi cosa. Hay personas que se dedican a eso y madres que tienen que hacerlo en su casa mismo, inventando una goma de pegar ahí con maicena. Y encuadernar esos libros, porque esos libros son libros muy viejos ya, y están desencuadernados, están sin forrar, están sin nada.
El forro hay que comprarlo por fuera también. Las libretas no les alcanzan. Las madres tienen que comprar libretas por fuera. Y los lápices, le dan un lápiz cada 6 meses. Su niño no le puede dar un lápiz 6 meses, ni el goma no le dan tampoco. La goma hay que comprarla por fuera, incluyendo los colores, la goma de pegar, todas esas cosas hay que comprarla por fuera. Eso la escuela no lo da. La escuela da sencillamente el material de estudio, que es los libros, los cuadernos y las libretas. Pero las libretas, una libreta para el año completo. El año completo no puede dar una libreta, hay que comprar libretas por fuera.
La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico de El Salvador denunciaron que médicos cubanos que laboran en el Centro Oftalmológico Nacional de Hospital Santa Gertrudis de San Vicente no cuentan con la autorización debida.
Según una nota en el diario local de hoy, se trata del equipo de médicos que desde mediados del año 2015 se encuentra en El Salvador como parte de la misión Milagro, la cual ofrece tratamiento para cataratas y retinición.
La Fiscalía confirmó al medio que se ha iniciado una investigación, pero se negó a dar detalles.
El doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, dijo al diario que la misión Milagro es un proyecto político de los gobiernos de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, creado con fines electorales y para ayudar a sus aliados cubanos.
Por su parte, el Ministerio de Salud de El Salvador ha culpado a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica de obstaculizar los permisos de los médicos cubanos.
Y las autoridades de Kenia investigan si un chofer que trasladaba a 2 médicos cubanos participó en el secuestro realizado por presuntos insurgentes yihadistas de Al-Shabaab el viernes pasado en la ciudad de Mandera.
Con ese propósito, el tribunal de Nairobi mantendrá detenido durante 15 días al chofer Isaac Ibrahim Robob, mientras la fiscalía ha fijado su audiencia para el 30 de abril.
Un inspector de la unidad antiterrorista de la policía dijo que los informes de inteligencia recibidos hasta ahora sugieren que el chofer sospechoso tiene otros asociados que lo ayudaron o lo asistieron en la planificación y ejecución del secuestro.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se recrudece día a día la represión contra los periodistas independientes porque son ellos los que nos dicen la verdad de lo que está sucediendo en toda la isla. Uno de los periodistas de Cubanet, Augusto César San Martín, según informa Cubanet, el 9 de abril fue detenido arbitrariamente en su domicilio, de acuerdo a declaraciones del propio San Martín. Al frente del operativo estaba la teniente coronel Kenia, los oficiales de la policía política, Jorge, Ernesto y Camilo, un oficial que firmó todo el registro, 2 inspectores del Ministerio de Comunicaciones, 2 testigos de los comités de vigilancia de la revolución y una oficial de inmigración. Le confiscaron, sin una orden siquiera para cubrir el robo, la PC, el laptop, la cámara de video, cámara fotográfica, 3 audífonos, 3 micrófonos, un disco externo de 500 gigabytes, documentos personales, certificados de estudio, un router y una antena de la red. Eso de confiscar es un término que usan los comunistas para robar descaradamente. Confiscar es el mismo término que usaron desde 1959 los comunistas en Cuba para robar fábricas, industrias, casas particulares, vehículos y negocios privados en la isla. Esas huestes de la policía política son verdaderos vándalos. Augusto César figura entre las voces más acosadas del periodismo alternativo. En el 2018 sufrió diversas formas de presión, citaciones, arrestos arbitrarios, prohibición de salida del país, pero también debió soportar el hostigamiento contra su madre y esposa. A esta última le advirtieron los esbirros más de una vez que su hijo crecería sin padre, pues Augusto podría ir a prisión en cualquier momento. Con un cinismo típico de los esbirros de la seguridad del Estado, los propios agentes de la policía política le expresaron que el registro fue apenas la primera parte de una escalada represiva contra él. Seguidamente lo amenazaron con abrir una causa por ejercer el periodismo independiente sin permiso del gobierno. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 5:43, seguimos con más noticias de América Latina, Estados Unidos e internacional en orden de importancia.
Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, elogió las nuevas sanciones de Canadá contra el régimen de Nicolás Maduro.
Breyer dijo que el gobierno canadiense hizo lo correcto al sancionar a más de 40 personas ligadas a la represión y corrupción del régimen, y que otras naciones deberían seguir ese ejemplo y tomar acciones concretas para apoyar al pueblo venezolano.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró que la debilidad del presidente Nicolás Maduro es que depende de la ayuda que recibe de Cuba y Rusia, informa Bricio Segovia.
El secretario de Estado Mike Pompeo puso fin a una gira express por Latinoamérica en la que recorrió Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Uno de los temas centrales de su viaje fue Venezuela y cómo aumentar la presión para que se dé la salida del mandatario en disputa, Nicolás Maduro. Pese al apoyo que Washington brindó desde un inicio al presidente interino Juan Guaidó, el jefe de la diplomacia estadounidense reconoció en entrevista a La Voz de América que Maduro mantiene el poder en la nación caribeña.
Todavía tiene el control de los elementos del poder, por cierto. Pero la gente ha hablado, sabemos lo que quiere. Maduro y sus secuaces han destruido esa nación.
Sin embargo, Pompeo señaló que eso no quiere decir que Maduro se haya fortalecido durante este proceso.
A veces la gente piensa que Maduro está ganando, y sin embargo, ha entregado todo su poder a los cubanos y los rusos. Esta es la debilidad de Maduro, y así, esta debilidad finalmente lo llevará a su partido.
A su paso por Paraguay, el secretario de Estado reiteró que Washington no descarta ninguna opción para hacer frente a Nicolás Maduro en un futuro.
Mantenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido y queremos asegurarnos de que los recursos de Estados Unidos no se vean excluidos de ser utilizados si eso resulta ser lo correcto.
Y Pompeo mandó un mensaje a los militares que todavía están del lado de Maduro.
Aquellos que continúan apoyando a Maduro enfrentarán sus propias consecuencias. Y los que tomen una decisión diferente, los líderes militares que tomen la decisión de defender al pueblo venezolano, encontrarán días más felices.
Pese a que no confirmó si el trato favorable será la amnistía, Pompeo tendió la mano a los militares venezolanos que dejen de apoyar al presidente en disputa. Y es que el ente militar juega un importante pilar en el gobierno de Maduro. Buena parte de los ministerios de su ejecutivo están controlados por militares. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y de Cuba nos llega una información de última hora nuevamente y por tercera vez ha sido detenido el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Hasta el momento se desconoce a dónde ha sido trasladado. Apenas 2 horas antes habían liberado a Mauri Pacheco, detenido en su casa de Alamar. Seguimos con más informaciones y este martes un primer cargamento de ayuda humanitaria de 24 toneladas canalizado por la Cruz Roja llegó a Venezuela. Las Naciones Unidas reiteró su apoyo al envío de ayuda humanitaria a ese país. Carmen María Rodríguez tiene la información.
El presidente de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, se había reunido en Caracas con Nicolás Maduro en el momento en que la organización con sede en Ginebra dio a conocer triplicaba su presupuesto para las operaciones en Venezuela de 9 a 24 millones de dólares. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría. Continuamos en contacto con el gobierno para aumentar nuestras operaciones y apoyamos al Comité Internacional de la Cruz Roja en sus esfuerzos. Durante su comparecencia recién ante el Consejo de Seguridad, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmó que Washington tiene situada ayuda de cientos de toneladas métricas de alimento en la frontera con Venezuela, sin que se logre hacer entrega de esa ayuda a los necesitados. Organizaciones humanitarias señalan además que una cuarta parte de los 30 millones de ciudadanos venezolanos requieren ayuda urgente, mientras el régimen de Nicolás Maduro es selectivo en quién puede socorrer a civiles venezolanos, muchos al borde de la penuria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido al gobierno de Nicaragua que se abstenga de recurrir a la violencia para frenar las protestas convocadas con motivo del aniversario de la crisis. El informe llega desde Radio ONU en Nueva York.
La alta comisionada para los derechos humanos ha pedido al gobierno de Nicaragua que se abstenga de recurrir a la violencia para frenar las protestas convocadas con motivo del aniversario de la crisis en el país.
Durante el año transcurrido, desde la primera represión violenta contra las protestas de abril de 2018, más de 300 personas han muerto, 2.000 han resultado heridas y cientos han sido privadas de libertad. Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta, dijo Michelle Bachelet, que citó entre las violaciones cometidas el último año, la criminalización, el hostigamiento y los ataques contra personas críticas con el gobierno. Las autoridades también han recurrido a la censura de los medios de comunicación y han hecho un uso excesivo de la fuerza persistentemente.
Según los datos de ACNUR, más de 62.000 personas han salido de Nicaragua a los países vecinos en el último año, huyendo de la crisis política y social.
La gran mayoría, unos 55.500, se han ido a Costa Rica. Muchos han tenido que usar cruces irregulares para no ser detectados. ACNUR explica que al inicio los que cruzaban eran sobre todo adultos, pero ahora se ven cada vez más familias con niños. Liz Trossel, la portavoz de ACNUR, explicaba que aunque todos los casos se estudian individualmente, creen que muchos calificarán como refugiados. Las razones que da la gente para huir es el miedo a perder la vida, ser atacados o secuestrados por paramilitares. Algunos han sido amenazados directamente o perseguidos. Otros temen por su vida porque sus comunidades o sus familias han sufrido violencia. Creemos que mayoritariamente es un flujo de refugiados. Hasta marzo de este año, 29.500 nicaragüenses habían pedido asilo en Costa Rica y otros 26.000 esperan para formalizar su petición.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se compromete a reconstruir Notre Dame en 5 años. Los frescos, las capillas y el órgano mayor están bien. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió este martes reconstruir la Catedral de Notre Dame en los próximos 5 años, luego de un incendio que derribó el campanario de una estructura de 850 años y causó serios daños en el techo. Reconstruiremos la catedral más bellamente y quiero que esté terminada dentro de 5 años. Podemos hacerlo. No caigamos en la trampa de la prisa. Lo que vimos anoche en París fue nuestra capacidad para movilizarnos y unirnos, dijo el líder de 41 años en el discurso desde su oficina en el Palacio Presidencial. Mientras tanto, algunos lo empezaron a llamar un milagro. Según el director de Patrimonio de Notre Dame, solo una pieza de arquitectura dentro de la catedral resultó dañada. Lauren Pratt dijo a The Associated Press que el altar mayor, que fue instalado en 1989, resultó dañado por la aguja de la catedral cuando se derrumbó entre las llamas. Todas las estelas del siglo XVIII, las pietas, los frescos, las capillas y el órgano mayor están bien, señaló. Entre los elementos más famosos del interior de la catedral, Pratt añadió que los 3 grandes rosetones se salvaron, aunque pueden haber sido dañados por el calor y serán evaluados por un experto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cinco con 51 minutos, vamos a nuestro segmento de ciencia.
Hoy en día los teclados de computadora y los programas de voz han reemplazado los bolígrafos y lápices, haciendo que la escritura a mano sea menos relevante.
Pero un nuevo estudio indica que la escritura a mano, especialmente en cursiva, puede ayudar a niños disléxicos a mejorar su lectura. Cristina Gaicedo-Smith informa al respecto.
Varias veces a la semana, los estudiantes de la escuela St. Luke en McLean, Virginia, reciben clases de escritura cursiva. Lápiz en mano, aprenden a formar bucles, líneas y círculos ordenados.
Lo grande de la cursiva es que todos tienen su propia manera de cómo hacerlo, ya sabes, de cómo formar una letra. Pero a medida que envejecemos, desarrollamos nuestro propio flujo hacia la escritura cursiva, y es único.
La terapeuta Deborah Spear ayuda a estudiantes con dislexia, un trastorno que dificulta la lectura o interpretación de letras, palabras y símbolos. Spear dice que practicar la escritura a mano, especialmente la cursiva, ayuda a estos niños a mejorar la lectura porque al practicar las curvas y formas de las letras, tienen mayor posibilidad de ser retenidas en la memoria.
Siempre enseñamos a los estudiantes que sus manos les ayudan a leer. Siempre empezamos con la escritura en el aire.
Por esta razón, los estudiantes escriben una letra en el aire y la van leyendo en voz alta al mismo momento en que la escriben. Y es que conectar las letras en el papel ayuda a los estudiantes a ver cada letra con mayor claridad, un beneficio que no obtienen si se escribe en un teclado.
Simplemente mover los dedos no es lo mismo que comprometer todo el músculo del brazo con la escritura a mano.
Según la terapeuta Spear, escribir a mano es una lección de vida, sin importar cuánto utilicemos la cursiva en los próximos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y a las 5:53 llega Alejandro Escalona, quien nos ofrece algunas de las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
ESPN Plus, el servicio de transmisión de videos deportivos de Walt Disney Company, podría atraer entre 8 y 12 millones de suscriptores para fines del año fiscal 2024. El pronóstico de Disney para los próximos años fue anunciado recientemente durante una presentación de su estrategia de streaming ante ejecutivos de Wall Street. Los canales por cable y las empresas de medios tradicionales han perdido muchos suscriptores ante empresas como Netflix y Hulu. La película Shazam de Warner Brothers conservó el puesto número uno por segundo fin de semana consecutivo, recaudando hasta el momento 94 millones de dólares en América del Norte. Hellboy, basada en la novela de Mike Mignola, debutó por debajo de las expectativas con 12 millones, protagonizada por el actor David Harbour de Stranger Things. Little, por su parte, atrajo a un público 65% femenino mayor de 25 años. Demográficamente, el público que ha ido al cine a ver Little en estos días ha estado formado por 43% de afroestadounidenses, 28% de caucásicos y 21% latinos. Entre tanto, Missing Link tuvo dificultades para atraer a la audiencia y solo recaudó $5,800,000. It suits you. Así que eso es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y a las 5:55, le damos la bienvenida a Pepe Lacayo con los deportes. Y bueno, háblame, dame buenas noticias, háblame de lo mío.
Bueno, no, te tengo que comenzar diciendo que para los que querían ver una final de la Champions League entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo...
¿Se va a dar?
Ya no se va a poder dar.
Oh,
porque esta tarde el Ajax Amsterdam, el mismo que eliminó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu,
eliminó a Juventus.
Fue a la Juventus, le ganó 2-1, marcador agregado 3-2, y eliminó a la Juventus de la Liga Europea de Campeones. Esto significa que el Ajax es semifinalista, 4 veces campeón europeo, a propósito. No es cualquier equipito, no estamos hablando de cualquiera. Y ahora va a esperar a
ver. Pero no es uno de los grandes tampoco.
Es uno de los grandes, tiene ha ganado 4 Champions League. ¿Sí? El Barcelona tiene una más, imagínate tú. Bueno, el Barça... Hablando del Barcelona, que también aplastó 4-0 al Manchester United para avanzar a la final con 2 goles de Messi, pero ya todo el mundo se esperaba esto. El Barcelona le tiene cogida la medida al Manchester United desde hace más de 20 años. Es más, le ha ganado 5 veces consecutivas, incluyendo 2 finales de la Liga Europea de Campeones. Y en cada una de esas finales Messi ha metido gol, pues hoy metió 2. En cuestión de 4 minutos metió 2 goles y el Barça eliminó al Manchester United, que a propósito, para que ustedes sepan, hace 2 años el Manchester United era el equipo de fútbol más rico del mundo, ¿ok? Para que ustedes vean, no es cualquier equipito al que han eliminado, ¿ok? Así para que ustedes vean. Así que tenemos ya semifinalistas al Barcelona y a la Juventus. Mañana vamos a saber si el Liverpool puede eliminar de una vez por todas al Porto, y el Tottenham Hotspur, que defiende una ventaja de 1-0 contra el Manchester City. Esos dos partidos mañana a las 3 de la tarde, y vamos a tener a esta hora mañana ya los cuatro finalistas. Ahora sí, en el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada completa esta tarde, todo comienza a las 6:35, el Boston en el Yankee Stadium. Vamos a ver quién puede ganar esa serie. Van a ser dos partidos. Y Pittsburgh en Detroit también a las 6:40. Pero Damaso, les quería hablar de la victoria anoche de los Mets sobre los Phillies de Filadelfia. Esta noche Steven Matz contra Nick Pivetta. Oye, te voy a decir una cosa, tremendo partido el de tus muchachos anoche.
Sí.
Y eso que Bryce Harper tuvo dos veces la oportunidad de ganar el partido para Filadelfia y dejó las bases llenas.
Y se han buscado, como dice el Guajiro, un muchacho que sale tirando piedra al final.
Así es.
Bueno, gracias, Pepe.
Y aquí mismo la capital del sol, Chicago contra Miami. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 1:05.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. En la producción, Iván López Muñiz. En los controles, el ingeniero de sonido, Tom Madariaga. Y tuvimos el placer de informarles.
Ariane González.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a continuar con nosotros en minutos el informativo de Antena Live de TV Martí. Buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. La isla.